voz de los niños.
La voz de los jóvenes.
La voz de las mujeres.
La voz de los afro.
La voz de los indígenas. Nanoiki Nayawayukan.
La voz de los campesinos.
La voz de las regiones.
La voz del Estado.
Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
Oyentes de Radio Nacional y diferentes emisoras en el país, bienvenidos a Voces Unidas. Les acompaña Dagoberto Muñoz Erazo. Hoy estaremos conociendo lo que se ha vivido en la frontera colombo-venezolana, donde según datos oficiales desde el 19 de agosto, más de 23.000 retornados y deportados han llegado a Norte de Santander, Arauca, La Guajira y Vichada. Para contarnos sobre este importante trabajo interagencial en el que Naciones Unidas ha estado en terreno desde el primer día, nos acompaña Max Bonel, jefe adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. Max, bienvenido a Voces Unidas.
Un placer estar con ustedes y darnos la oportunidad de expresarnos sobre estos últimos acontecimientos en la zona fronteriza.
Bueno, Max, a la fecha 758 personas continúan en los albergues, donde se llegó a tener 6.129, hecho que nos demuestra la labor eficiente tanto del gobierno como de la comunidad internacional en facilitar el retorno y resurgimiento de familias a través de diferentes mecanismos. Pero con estas cifras, Max, ¿qué tipo de preparación fue necesaria para atender esta crisis?
Sobre el tema de preparación, esta emergencia puso a prueba todas las capacidades de respuesta oportuna de las autoridades locales, de las instituciones a nivel nacional, de la cooperación internacional. Para nosotros, OCHA y Naciones Unidas, estar organizados para la respuesta es un poco nuestro ADN. Pero no olvidemos lo que es importante aquí, la tragedia humana no nos puede dejar indiferente. Estamos hablando de más de 23.000 personas. En términos de preparación, para nosotros siempre prever una crisis de estas dimensiones es difícil y es importante que los municipios puedan prever dentro de sus planes de contingencia, acorde a sus capacidades, cómo presentar recursos, disponer para responder a esta emergencia. Por ejemplo, recuerden, en menos de 2 semanas en Cúcuta y Villa del Rosario se recibieron a casi 10.000 personas, lo que implica unos desafíos enormes en términos logísticos, en términos de apoyo a las poblaciones. Y cuando a nivel nacional se asigna a la UNGRD la responsabilidad de coordinar esta respuesta ante la declaratoria de calamidad que hubo en ambas ciudades que mencioné, pues se activa todo el mecanismo institucional nacional para la respuesta. Pero no todas las zonas del país han beneficiado de este tipo de respuesta. Hay zonas no tan avanzadas en sus planes de contingencia y preparación ante emergencias. Y voy a simplemente a nombrar Arauca o Vichada también. Pero muchos de estos no tuvieron la capacidad de enfrentar los pocos desplazados o retornados, a pesar de que las cifras no fueran masivas. Y además en zonas donde no hubo declaratoria de calamidad pública. Por parte de Naciones Unidas, nosotros ya habíamos trabajado con el gobierno en 2014 sobre un plan nacional de respuesta en caso de unos desplazamientos o deportaciones, de manera que ambos, de manera complementaria, gobierno y Naciones Unidas, con socios humanitarios, estemos preparados para cualquier tipo de respuesta. Además, de manera interna, Naciones Unidas y los socios humanitarios habían trabajado un plan de contingencia, plan de respuesta específico a la zona de frontera, de manera que este plan esté en línea con la complementariedad que buscamos y para hacer frente a estas necesidades.
Pues Max, a pesar de la preparación de la que nos hablas, es una crisis de grandes proporciones. ¿Cómo se realizó la atención?
En Cúcuta y Villa del Rosario se declaró el estado de calamidad que permitió disponer de la máxima capacidad de recursos para la respuesta y así se activaron todas las instituciones. A nivel nacional lo coordinó la UNGRD con todas las fases de atención, del tema del registro, el albergue, la asistencia alimentaria y no alimentaria y también indicar a las poblaciones cuáles eran las rutas de atención para que puedan beneficiarse. La respuesta a la emergencia se operativizó después a través de los diferentes comités, consejos municipales y departamentales. En Cúcuta y Villa del Rosario se dispuso todos los componentes del Estado para responder, además de alcaldías, Ministerio Público, pero mencionar la Defensoría del Pueblo, las personerías, el ICBF, la Unidad de Víctimas, la Cancillería, la Secretaría de Salud, Educación, es decir, muchos entes que han podido apoyar en esta respuesta.
Voces para el análisis.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres comandó la asistencia humanitaria para atender a los connacionales que ingresaron por la frontera con Venezuela. Luis Fernando Piñeres, coordinador operativo de esta unidad, explica la forma en que se llevó a cabo esta labor.
Creamos una línea de respuesta como fueron atención humanitaria, la parte jurídica, el apoyo psicosocial, agua y saneamiento básico, alojamientos temporales, entre otros. El trabajo que se realizó con la comunidad internacional fue un trabajo de apoyo coordinado por la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en las líneas en que se requería, y así lo hizo OCHA, OIM y algunas otras que como comunidad internacional apoyaron este proceso dándonos el soporte también en lo que cada una maneja. Y de esta forma pues lograr la atención de las familias que allí tuvimos albergadas y con las que hoy en día pues tenemos allí en el albergue de Interferias, donde les estamos dando todo el soporte humanitario, el soporte de salud, el soporte de agua y saneamiento, el soporte psicológico, el soporte de apoyo para la preparación, capacitación y consecución de empleo, el del subsidio de arriendo, lógicamente pues el apoyo psicológico para la familia y el que viene ha venido trabajando en Cancillería, que ha sido la reunificación familiar.
Naciones Unidas estuvo en terreno desde el primer día de la emergencia, con un equipo interagencial compuesto por funcionarios de diferentes agencias y fondos, con la intención de brindar una atención integral a los colombianos y colombianas afectados por esta crisis. Sandra Castañeda, oficial de emergencias de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, habla sobre el apoyo y acompañamiento que prestaron a las autoridades nacionales, departamentales y regionales.
La OIM tiene un convenio con la Cancillería de Colombia y en el marco de ese convenio que tenemos y del trabajo que hacemos también con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, hemos estado atendiendo desde el primer día de la emergencia. Empezamos con el norte de Santander, luego cuando se extendió la crisis pasamos a La Guajira, a Arauca y Vichada finalmente. Con el apoyo en subsidio de transporte y auxilio alimentario para las familias o las personas que habiendo retornado, habiendo sido deportadas, tenían redes de apoyo en alguna otra ciudad diferente a Cúcuta o a Villa del Rosario, en donde con recursos propios de la OIM hemos apoyado a más de 3.500 personas con estos viajes a sus lugares de destino donde tengan redes de apoyo. También hemos venido trabajando en brindar asistencia técnica y capacitación tanto a las autoridades como a las diferentes organizaciones que se hicieron cargo de los alojamientos temporales, y les hemos capacitado precisamente en gestión de alojamientos temporales. Ya llevamos más de 100 personas capacitadas a la fecha. Y adicional a eso, pues por hacer el trabajo de asistencia técnica que hacemos, hemos buscado que se puedan cerrar ciclos. Con el SENA hemos apoyado varios procesos ya de vinculación a empleo, lo mismo que con el Ministerio del Trabajo. Pues ahora viene el reto que se tiene de poder acompañarles en un proceso ya más a largo plazo, de cómo pueden empezar ya a superar la etapa de la ayuda humanitaria de emergencia y empezar a hacer procesos que los vinculen a empleo. Departamentos como Arauca se convierte en un reto porque pues ahí el registro es menor, pero no quiere decir que no haya personas afectadas, o como Vichada. Entonces pues aún hay mucho más por hacer, pero viene toda esa fase de cómo enrutarlas y de cómo seguir brindando una asistencia que sea integral y que les genere independencia.
El gobierno y la comunidad internacional nos contaban cómo ha sido parte de ese trabajo que se realizó y se sigue realizando en la frontera. Pero Max, ¿cómo fue el aporte de las Naciones Unidas en esta atención?
Yo creo que, como en muchas emergencias, hemos querido estar presentes y poder apoyar en complementariedad con el Estado lo antes posible. Apenas se desencadenó la crisis, el coordinador humanitario y varios de los jefes de agencias fueron y visitaron la zona donde se concentró la mayor población afectada, los retornados. Hemos escuchado con preocupación varios casos de separación de familia, de pérdidas de medios de vida. Entonces, eso ha sido parte un poco del trabajo del coordinador humanitario de abogacía. Hizo un llamado a ambos países para que a través del diálogo se pueda superar esta crisis y hubo también información sobre este tema en los medios. Eso fue más el trabajo de abogacía, pero también es el trabajo de respuesta. Respuesta complementaria, como lo he dicho, pero respuesta también dentro de nuestro valor añadido como Naciones Unidas y socios internacionales, es decir, una respuesta diferenciada o complementaria que pueda llegar a las personas más vulnerables. Y con este, bueno, propósito, pues muchas de las agencias y socios humanitarios, y no los voy a mencionar todos porque se me olvidarían algunos, pero han trabajado en sectores de protección, educación, agua y saneamiento, salud, seguridad alimentaria, albergues, recuperación temprana, para poder apoyar a las personas más vulnerables. ¿Qué hicieron? Pues, por ejemplo, la OPS, la Organización Panamericana de Salud, ofreciendo kits de paraparto limpio a mujeres embarazadas o suministros de botiquines de medicamentos básicos, entrega de kits de higiene. También en temas de protección y albergues se trabajó sobre asistencia técnico en cómo manejar albergues, administración. En términos de seguridad alimentaria, por ejemplo, el PMA pudo proveer suplementos y micronutrientes para algunas poblaciones de niños, por ejemplo. Estoy dando ejemplos lo más concreto posible, pero cómo el sistema de Naciones Unidas y los socios humanitarios han podido entregar ayuda diferenciada en estos temas, que no solo es albergue y alimentación, pero que va mucho más allá para una respuesta diferenciada y mejor. Digamos que en total hemos podido atender a través de muchos como Consejo Noruego, Servicio Jesuita, el CICR, la Cruz Roja Colombiana, MAP, OEA, Médicos Sin Fronteras, Terre des Hommes, Plan Internacional, Pastoral, ACF, Oxfam, Visión Mundial, atender más de 10.000 personas en Norte de Santander, Arauca y Guajira. Y esto, pues, no solo es entrega, es también un buen flujo de información con las instituciones y planificación conjunta de acciones que hemos hecho. La idea es cómo Naciones Unidas y los socios humanitarios podemos llegar a complementar la respuesta, que no solo sea nuevamente simplemente ofrecer un techo y alimentación, pero acompañamiento en muchos temas como violencia basada en género, la protección, como al acompañamiento en apoyo psicosocial y otros aspectos que son cruciales para un buen desarrollo humano.
En su propia voz.
UNICEF tiene un doble mandato, que se enfoca en el desarrollo y en la situación humanitaria. En cuanto a la situación humanitaria, UNICEF Colombia es líder del Grupo de Cooperación de Agua, Saneamiento e Higiene, conformado por 18 ONGs nacionales e internacionales. Diego Fernando López, oficial de Agua y Saneamiento de UNICEF, explica cómo fue la intervención de esta agencia en la frontera colombo-venezolana.
La primera respuesta que dimos es la coordinación. Allí, en esto, uno de nuestros socios, que se llama Oxfam, hizo la primera respuesta. Al día siguiente ya estaba dando una respuesta articulada, que es con la unidad de gestión del riesgo. A los pocos días, llegamos nosotros como al cuarto día más o menos de que se inició la situación, llegamos con tres componentes que tenemos básicos nosotros. En el primer componente, en el que hablaba de infraestructura, estuvimos complementando las acciones que ya había adelantado la unidad de gestión del riesgo, las complementamos a través de la rehabilitación de algunos sistemas de agua. Esto se traduce básicamente en la instalación de tanques de almacenamiento de 2.000 a 5.000 litros, colocar lavaderos, algunos lavaderos, pues, para que las familias pudieran allí lavar la ropa, algunos puntos de lavamanos, también tema de señalización de baños y duchas. Algunas duchas no estaban señalizadas por hombre o mujer o niño o niña, y pues eso es un tema también muy importante para todo el tema de prevención de violencias. Posteriormente continuamos con el componente de promoción de prácticas clave de higiene en tres prácticas que para nosotros eran las fundamentales en este tipo de situación. Con un equipo de 4 personas íbamos carpa a carpa enseñándole a las familias por qué eran importantes estas prácticas, cómo realizarlas, dónde estaban los puntos de aseo, cómo separar los residuos. Esto yo creo que es muy importante porque al día cada albergue generaba pues toda la basura que viene de las 3 comidas diarias que le estaba suministrando el gobierno, y pues podían crearse focos de contaminación si no eran tratadas adecuadamente. La otra práctica, lavado de manos, pues es la práctica más económica y la de mejores beneficios, la que previene mayores enfermedades. Y el tema de filtros también fue muy muy importante, porque son filtros donde garantizábamos que la gente, el agua que se iba a beber era agua apta para consumo humano. Y el último punto de fortalecimiento de capacidades con las el Instituto Departamental de Salud, creamos pequeños comités para que ellos siguieran haciendo las réplicas de temas en prácticas clave de higiene, que ellos pudieran seguir carpa a carpa o creando, haciendo talleres allí para estas personas.
Como acabamos de escuchar, UNICEF también cumple un importante papel en este trabajo interagencial. Max, contémosle a nuestros oyentes cómo fue la articulación con las organizaciones de cooperación internacional, con las entidades del Estado y ONGs para brindar la atención.
La atención que se brindó en las diferentes zonas fronterizas ha sido buena, con variaciones tanto a nivel local como nacional. Primero, en norte de Santander, donde se concentró la mayor población de retornados y afectados, deportados, pero también donde se hizo una declaratoria de emergencia, pues se movilizó rápidamente la respuesta institucional. Fue más fluido, había más actores. Yo estaba más preocupado por zonas como Guajira, Arauca, Vichada, donde las capacidades han sido bastante más limitadas, donde la activación de la respuesta no fue rápida y donde tampoco hubo declaratoria de emergencia, y eso evidenció las necesidades de fortalecer capacidades locales. Adicionalmente, si ustedes toman el ejemplo de La Guajira, la crisis actual agrava ya condiciones preexistentes que podrían además deteriorarse, como la situación de la sequía prolongada que afecta el departamento desde el 2014, y eso ha causado graves consecuencias en términos de seguridad alimentaria, nutrición, acceso a agua y alimentación. Entonces, en general, la articulación fue buena con las instituciones del Estado y las ONGs. Las ONGs se han enmarcado en la respuesta en la línea de muchos de los equipos humanitarios locales de Arauca, norte de Santander o del equipo de coordinación que existe en Guajira, para poder brindar de manera organizada un tipo de asistencia complementaria, que hablemos de la misma voz al momento de apoyar los esfuerzos de la institucionalidad.
Voces que enlazan opiniones.
Una de las agencias del sistema de Naciones Unidas en Colombia que jugó un papel fundamental en la atención de la crisis fronteriza fue la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Estefan Jacmet, representante del ACNUR en Colombia, expone cuál fue la labor de esta organización y los desafíos que aún persisten en la atención de esta problemática.
Nosotros tenemos una oficina en Cúcuta y una oficina en Arauca. Entonces, cuando la crisis empezó, respondimos inmediatamente con el apoyo principalmente del Consejo Noruego y del Servicio Jesuita para los Refugiados, que son socios tradicionales del ACNUR. Y la respuesta inmediata fue verdaderamente una respuesta humanitaria de emergencia, principalmente agua, comida, colchones, productos de aseo, y verdaderamente concentrándonos sobre una respuesta de emergencia. Y claramente un acompañamiento sobre los temas principales de protección, porque con una población con mucha vulnerabilidad y con retos de protección, pienso que nuestro papel en este sentido fue importante. Uno de los problemas principales es que la respuesta inicial del gobierno
fue buena en el norte de Santander, pero fue muy, muy parcial en Arauca, en La Guajira, en Vichada. Y uno de los problemas adicionales es que ahora el registro está cerrado. Eso significa que para las nuevas personas que llegan a Colombia no hay una ruta clara de apoyo desde el gobierno. En términos de apoyo humanitario, pero en términos también de soluciones a largo plazo. Entonces, para nosotros, el principal desafío es precisamente el cierre del registro en este momento.
Innegable la importancia del trabajo de ACNUR orientando a las personas vulnerables y víctimas del conflicto para acceder a las rutas de respuesta institucionales. Max, ¿qué se puede mejorar en la atención que se prestó?
Bueno, yo creo que esa pregunta que siempre tenemos después de los desastres de origen natural y de muchas emergencias es fácil de contestar, en el sentido, siempre se puede mejorar una respuesta que se entrega a los beneficiarios. Yo creo que aquí, a nivel local, sí hay un esfuerzo, como lo mencionaba, de reforzamiento en temas de planes de respuesta adecuados a las capacidades locales. En Arauca, en Vichada, en Guajira, es importante que se pueda trabajar ya sobre estos temas de planificación de respuesta, planificación de contingencia. Los diferentes aspectos que nos dejan más preocupados es ver mucho las poblaciones que nunca pasaron por los alojamientos temporales o las personas que han dejado sus viviendas y que hoy en día están empezando a buscar medios de vida y condiciones mínimas para la recuperación. ¿Qué hay de ellos? Todos los que podrían estar siguiendo entrando al país, ¿qué hay de ellos? Esos son algunos de los temas que también son más en la fase, yo creo, de seguimiento, la fase de recuperación temprana que hay que darle atención ahora que esta fase ha pasado.
Pues a propósito de esto, Max, desde el PNUD nos contarán cómo vienen trabajando en el tema de recuperación temprana.
La voz del experto.
La primera fase de asistencia humanitaria ante la crisis fronteriza colombo-venezolana ha ido bajando su intensidad. Sin embargo, ahora la gran preocupación es crear sistemas de sustento que permitan a las personas que han regresado al país la generación de ingresos. Arnaud Peral, director en Colombia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, explica lo que ha venido llevando a cabo esta agencia para la gestión de empleos.
Como institución hemos estado apoyando los equipos humanitarios locales, el tema de recuperación de medios de vida, en el cual estamos coordinando con otras agencias y con ONGs y autoridades a nivel local. Hemos participado en varias misiones para entender mejor cómo estaba la situación, y lo que estamos haciendo, digamos, más concretamente, es movilizando recursos propios para esas actividades de estabilización. Por ejemplo, en Norte de Santander estamos movilizando $60,000 de manera inmediata, que ya estamos implementando con la Cámara de Comercio, en Cúcuta, para estrategias de generación de empleo, con el programa de soluciones, el programa TSI, que estamos implementando con ACNUR, también para atender población refugiada y generación de empleos. También con la Cruz Roja estamos haciendo una alianza, compartiendo también, aportando cada uno $30,000 para acciones de generación de empleo, para complementar los esfuerzos que están implementando el SENA y el DPS para generación de capacidades y generación de empleo, porque eso es el gran tema. Y lo mismo estamos haciendo en la Guajira, donde estamos también aportando unos $30,000 más. Esperamos poder movilizar más recursos, en particular nuestros propios, para fortalecer las capacidades de coordinación, ¿no? Porque ahora es el tema para el plan de estabilización que tiene el gobierno, de manera coordinada con Cancillería y el Ministerio del Interior. Queremos fortalecer en todos los territorios esas capacidades de coordinación para la estabilización.
Bueno, Max, ya para terminar, ¿cómo se ve desde OCHA lo que viene después de la atención de esta emergencia para los afectados, pero también para las instituciones?
Dagoberto, como en todas las grandes emergencias, capturar la atención de medios durante los grandes eventos es fácil y el trabajo de recuperación es menos visible y de largo plazo, es lo que viene actualmente. Alguien decía que el sufrimiento no ennoblece, pero la recuperación sí, y es la recuperación la que tenemos que ver como la fase importante en esta y más ardua de la respuesta a la emergencia. Ha habido grandes esfuerzos, ¿no?, de UNGR para atender necesidades de personas, pero vamos a tener muchos desafíos en los meses que vienen. Desafíos, como lo mencionaba y te lo adelantaba hace un momento, desde finales de septiembre se cerraron los registros oficiales de población retornada. Nos preocupa la situación de las personas que siguen entrando al país a través de cruces informales o formales y que no pueden forzosamente tener acceso a estas rutas de respuesta institucional. Por otra parte, no sé si todo el mundo conoce estas rutas de respuesta institucionales, los que están entrando, entonces es importante que se sepa. Adicionalmente, el 90% de los retornados nunca pasaron por los alojamientos temporales y dispuestos donde se albergaron con familiares o con amigos. Significa que puede ser que no hayan tenido acceso a la información de lo que se puede recibir, en términos de registro, de documentación, de protección, de asistencia humanitaria, acceso, o sea, a los programas y al empleo, a los temas que pueden ser importantes para ellos. Y finalmente, si bien los retornados han recibido asistencia humanitaria básica, es necesario garantizar que esta población que haya dejado todo atrás, vivienda, fuente de empleo, medios de vida, pueda recuperar por lo menos condiciones mínimas para esa recuperación. Entonces, hay que analizar un poco eso con más profundidad y ver qué es lo que se puede hacer. Finalmente, y hay que vincularlo un poco a lo que está pasando. Hay que considerar los efectos adicionales a la crisis, más allá del retorno masivo. Como lo mencionaba, en Guajira, desde el 2014, tenemos esta situación muy grave de desabastecimiento de agua y los cierres de frontera actuales han limitado el desarrollo de actividades de sustento formal, han limitado muchos de los accesos a recursos. Y esto implica, por ejemplo, simplemente en Colombia, implica pagar precios 100% más alto en La Guajira. Para nosotros es prioritario continuar trabajando con las autoridades locales para fortalecer esas capacidades de respuesta ante emergencia, sobre todo a nivel local, que desarrollen e implementen planes de contingencia, que capaciten los funcionarios locales. Si mañana sucede lo mismo, ¿cómo hacemos para que estén ya dispuestos a una respuesta eficiente? ¿Cómo mejoramos el flujo de información a las comunidades sobre sus derechos, a los que se fueron para Cali, los que se fueron para Bucaramanga u otros lugares del país, a qué tienen derecho y sus rutas de atención? Y que para nosotros es transversalizar un poco estos enfoques de recuperación temprana, gestión de riesgo. Así que vamos a seguir trabajando mancomunadamente con las instituciones del Estado y bajo estas perspectivas que hacen nuestra fortaleza una acción complementaria, una acción diferenciada, donde tenemos, creo, un valor añadido como comunidad internacional en el país y en estas situaciones.
Gracias, Max. Desde Voces Unidas, una vez más, queremos resaltar y felicitar el trabajo que el gobierno, la comunidad internacional, la sociedad civil y las ONGs han realizado en esta crisis. Y los invitamos a seguir trabajando en el acompañamiento a las víctimas y a seguir preparándose para responder de manera más acertada en crisis o desastres futuros. Llegamos al final de Voces Unidas. Agradecemos la compañía de Max Bonell, jefe adjunto de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Mónica Castaño. Si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co. Para descargar el programa, visite www.nacionesunidas.org.co o contáctenos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Estamos presentes también en Facebook como Voces Unidas ONU. Les esperamos la próxima semana con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Naciones Unidas celebra su 70 aniversario.
El Sistema de Naciones Unidas en Colombia ha atendido a más de 5.600 niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados ilegales y ha asistido al gobierno en la prevención del reclutamiento.
Ha logrado que mujeres víctimas de violencia sexual y basada en género hayan tenido acceso a mecanismos de protección y asistencia.
ha conseguido que el 81% de eventos por minas y explosivos remanentes de guerra hayan sido cancelados.
Naciones Unidas, en sus 70 años.